Hoy por hoy, Hora 12 Aragón.
¿Cómo están? Buenos días. Nueva víctima mortal en Aragón en el trabajo. Llevamos 5 en los últimos 7 días. Dato que acabamos de conocer en la concentración que ahora mismo celebran los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT para exigir medidas claras que frenen las muertes laborales en la comunidad ante una ola insoportable de siniestralidad. Nos vamos hasta esa concentración. Está en el Paseo de la Constitución. Ahí está nuestra compañera María Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ana. Un nuevo muerto por un accidente laboral. Ayer se cobró la vida un trabajador en una empresa de ascensores, aunque todavía se desconocen las causas. Se suma así al trabajador fallecido el lunes en la empresa papelera Saica, en el Burgo de Ebro, y recordamos los dos de Calatayud y la de un camionero en Tarazona. 5 muertes desde la semana pasada. Los sindicatos califican de inadmisible las cifras de víctimas por accidentes laborales, que con esta última ascienden ya a 24 en lo que va de año en Aragón, y recalcan faltan medidas preventivas.
Gracias, María. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dicho esta mañana que se convocará el Consejo de Seguridad Laboral de la Comunidad en septiembre para abordar ese aumento de muertes en el trabajo en las últimas semanas. Han crecido más de un 20% en el último año. Afirma que tienen que incidir más en este tipo de empresas.
Toda la labor de concienciación que estamos haciendo sigue sin ser suficiente. Y en cuanto hemos visto estos últimos accidentes que han estado ligados a la subcontratación, creemos que tiene que haber nuevamente una mayor incidencia con un programa, con un plan dirigido precisamente a la subcontratación.
Declaraciones de Vaquero en la presentación del DIGA, del futuro parque tecnológico Data Lierta, que se ubicará junto al campus Río Ebro de Zaragoza y se desarrollará en 3 fases. Las 2 primeras, en las que se van a invertir más de 200 millones de euros, empiezan en 2025 y se van a prolongar hasta 2029. Fabián Barca.
En la primera fase se impulsarán las infraestructuras del nuevo campus, como la ampliación del ITA. En la segunda, que arranca en 2 años, en 2027, se levantará el edificio que albergue el CIRCE, un proyecto para el que el Gobierno de Aragón ha dado luz verde esta mañana a la DIGA, la Declaración de Inversión de Interés Autonómico. Lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que además de fechas daba cifras de inversión y puestos de trabajo.
Que va unido también a la inversión, que en la primera y la segunda fase es alrededor de 200 millones de euros, 65 en la primera fase, 138 aproximadamente en la segunda fase, y de ahí el Gobierno de Aragón tendrá una participación de aproximadamente 164 millones de euros. Y a ello hay que unir el empleo. Más de 1.000 empleos nuevos que hemos calculado que se van a generar en estas fases.
Aragón, por cierto, también ha aprovechado la vicepresidenta para recordar que está planificando la infraestructura de acogida de los 251 menores migrantes llegados a Canarias. Lo hace mientras libra una batalla legal contra ese reparto del ministerio, al que califican de injusto e insolidario. También Vaquero ha criticado la falta de información de los jóvenes.
Puede haber menores de 12 años, menores de 16 años, algunos de ellos conviviendo con una discapacidad, conviviendo con problemas de salud mental, conviviendo con algún problema de conducta, o puede haber menores cerca de los 18 años que tienen también otras necesidades. Nada de esto se ha tenido en cuenta.
Y es que los primeros menores migrantes que llegan a las costas de Canarias van a empezar a ser trasladados a la península la próxima semana, ya el mismo lunes. Serán 8 niños y niñas distribuidos en pequeños recursos situados en varias comunidades autónomas. Lo adelantaba ayer en la SER por la noche Pilar Cancela, la secretaria de Estado de Migraciones.
La solidaridad interterritorial creo que es tremendamente importante en todo caso y siempre, pero cuando se trata de los más vulnerables de los vulnerables, creo que hay que exigir, ¿no?, y hay que reclamar mucho más. En todo caso, no estamos hablando del desarrollo del Real Decreto que corresponde a los menores a solos o no acompañados. Estamos hablando del cumplimiento de unas medidas cautelares del Tribunal Supremo.
Todo esto en un miércoles de cielos despejados, de temperaturas que se van a quedar hoy en los 37 grados y en donde el viento sopla flojo de dirección variable, tendiendo a predominar las componentes este y sur por la tarde. A esta hora los termómetros ya marcan 26 grados en Zaragoza, 28 en Huesca y 29 en Teruel. Seguimos muy pendientes de la intoxicación alimentaria en Barbastro y que afecta a más de 200 personas. Hace unos minutos ha ofrecido una rueda de prensa el director de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón en el Departamento de Sanidad, aquí en Zaragoza. Ahí está nuestro compañero Marcos Murcia. ¿Cuál es la última hora? Buenos días.
Buenos días, Ana. Tal y como ha explicado el director de Seguridad Alimentaria del Departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Español, se confirma que esta intoxicación alimentaria provendría de la muestra gastronómica ofrecida durante el evento. Desde este departamento explican que se ha recopilado información de los más de 20 establecimientos que participaron en la muestra, siendo descartados posteriormente aquellos cuyos alimentos no figuran entre los consumidos por los pacientes afectados. Entre ellos se encuentra algún menor, aunque en su mayoría se trata de personas de mediana edad. Sin embargo, por el momento sigue sin contabilizarse ningún ingreso por este brote masivo.
Gracias, Marcos, desde el Departamento de Sanidad. Pero ¿cómo se vive en la zona? Nos lo cuenta desde SER Aragón Oriental, Sara Sarrablo.
Crece la preocupación en Barbastro por el brote de intoxicación alimentaria detectado desde la pasada noche. Más de 240 personas han requerido atención médica en las últimas horas y, según ha podido saber esta redacción, ya hay varios pacientes ingresados. Aunque los cuadros siguen considerándose leves o moderados, algunos afectados presentan hasta 40 grados de fiebre, malestar intenso e incluso han necesitado tratamiento con suero intravenoso. La situación ha desbordado los servicios sanitarios. El hospital de Barbastro se ha visto colapsado, con la sala de urgencias completamente llena y largas esperas para poder ser atendido. A eso se suman los 130 pacientes que fueron atendidos en la noche de este lunes en el centro de salud y otros 63 más durante la jornada de este martes. También se han notificado casos en Monzón y podrían aparecer más en consultorios de la zona. El malestar entre la población es evidente, no solo por el número de afectados, sino también por la falta de información clara sobre el origen del brote. Salud Pública mantiene activa la investigación para identificar el alimento implicado, del que ya se están recogiendo muestras tanto en un establecimiento sospechoso como en sus proveedores.
Las obras del puente de la línea ferrocarril Zaragoza-Teruel ha dejado incomunicados a los vecinos de Cuenca Buena. Los desvíos provisionales son intransitables y están mal señalizados. Nos lo cuenta desde SER Teruel María Lorente.
La elevación del puente próximo a Cuenca Buena es una de las actuaciones que ADIF realiza dentro del proyecto de electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Los desvíos establecidos por la empresa adjudicataria de este proyecto han dejado a los vecinos de este barrio de Calamocha incomunicados, tal y como explicaba Paula Gil.
Claro, a nosotros nos han dejado totalmente incomunicados. O nos tenemos que ir hasta Calamocha y hacer 35 kilómetros.
Son caminos intransitables que no facilitan el acceso a la carretera de Ferreruela desde la que acceden a la A23.
Este puente comunica una parte del término con la otra, con la otra, y es el acceso directo a Cuenca Buena. No hay otro el camino alternativo que nos han puesto, que después de las tormentas que ha habido, ese camino está intransitable.
Además, denuncian el mal estado de la carretera que pasa por Cuenca Buena, tanto hacia Lechago como a Ferreruela, una vía de la que no es titular ninguna administración. Ni Diputación de Teruel ni Gobierno de Aragón se hacen cargo de ella.
Gracias, María. Nos salimos de la provincia porque el cauce del río Martín sigue invadido por la grava 10 meses después del paso de la Dana por Montalbán. La comunidad de regantes reclama una intervención urgente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la y denuncia la ausencia de respuesta desde el pasado mes de marzo. Radio La Comarca, Lucía Álvarez.
Los daños causados por la tormenta arrasaron las infraestructuras de riego, especialmente los azudes, dejando a la comunidad de regantes sin una red operativa para canalizar el agua. Esta situación continúa afectando a los vecinos, ya que cuando hay precipitaciones las dificultades son mayores. Carlos Sánchez es el alcalde de Montalbán.
Nada que sube un poco el nivel, pues se nos meten hacia las calles del pueblo y se nos meten un poco el agua hacia los pueblos, hacia el pueblo. Entonces, pues hay vecinos que están preocupados también, estamos todos preocupados. La verdad que tenemos problemas, ¿no? Porque tenemos caminos también pegados al río y nada más que sube un poco el nivel, pues los vuelve a destrozar todos y los tenemos todos otra vez hechos un desastre.
La primera fase de recuperación consistente en la limpieza de las acequias de Montalbán se completó en julio de este año con la intervención del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la segunda fase, que implica la reconstrucción de los azudes o paradas, continúa pendiente de ejecución por parte del mismo departamento. El alcalde denuncia la pasividad de las instituciones y la falta de soluciones.
Nadie ha venido a ayudarnos, nadie por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro, nadie ha venido a hacer nada cuando nos dijeron que en enero nos mandarían máquinas. Aquí no ha venido ninguna máquina ni nada de nada. Tenemos los azudes, los regantes y los riegos hechos un desastre y el río a su paso por Montalbán y de cara al barrio de Peñarroyas pues hecho un desastre también.
Hasta la fecha siguen sin recibir respuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que ha generado frustración entre los afectados por la falta de atención institucional directa.
Gracias, Lucía. Y acabamos en Huesca porque el ayuntamiento ha inaugurado el último tramo de la peatonalización del Coso. Ahora el objetivo es continuar en la zona de la Plaza de Navarra. Sergio Fernández Bizarra.
Justo antes del comienzo de las fiestas de San Lorenzo han concluido las obras de peatonalización en el tramo comprendido entre la Plaza de la Inmaculada y la calle Amistad. Han costado 1,4 millones de euros. Cuenta ya con plataforma única y la mejora de las redes. Joaquín Sánchez es el arquitecto de las obras.
Existe un paseo central de 4,5 metros, pues, para el tráfico restringido que pueda haber, y luego los corredores laterales, todo resuelto en plataforma única, como está todo el coso. O sea, no se ha hecho nada especial y nada nuevo. Entonces la obra ha sido una obra respecto a las demás cosas, pues más o menos convencional, pues una sustitución de redes urbanas, saneamiento que era muy obsoleto, las nuevas redes de abastecimiento de agua se han renovado también, lo que ya se ha dicho, nuevas luminarias.
Ahora el objetivo es continuar con más trabajos en este sentido y los próximos proyectos se centrarán en la zona de la Plaza de Navarra y calles adyacentes.
Ampliaremos esta y otras informaciones en tiempo de...